Nuevo bloque en el Enredando las Mañanas, en este caso para conversar, como ya comentaban las compañeras, acerca de algo que se instaló, o se reinstaló, mejor dicho, con fuerza en estos días en varios medios de comunicación, que es el acuerdo por Vaca Muerta, este acuerdo que se selló en 2013, que fue firmado por el gobierno de Cristina Kirchner y la petrolera estadounidense Chevron, y que a partir de un pedido, de una exigencia del ex senador Giustiniani, se elevó a la Corte Suprema y finalmente se planteó la posibilidad de que se pueda dar a conocer, ¿no?, la totalidad del contrato. En un comienzo se dio a conocer, o mejor dicho, se le facilitó a la justicia, pero con numerosas tachaduras, una cosa muy curiosa. Ha habido novedades que no sabemos si son tales, y para conocer un poquito más en profundidad hasta qué punto se plantea algo novedoso y sobre todo recuperar lo que fue en aquel entonces, ¿no?, esa alta conflictividad que se generó en el sur de Argentina, estamos en comunicación con Martín Guillermo Álvarez, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Queríamos arrancar reconstruyendo brevemente con vos qué implicó, ¿no?, cómo fue ese acuerdo entre YPF y Chevron en aquel entonces y qué consecuencias tuvo y sobre todo tiene en la actualidad allí en la Patagonia, en Neuquén en particular. ¿Y en qué medida hubo un grado de consenso alto a la hora de ponerlo en práctica?
Mirá, el acuerdo es un hito histórico, claramente, digamos, porque viene a decantar todo un proceso en donde Argentina decide enmarcarse en lo que es esta locura de la extracción de hidrocarburos no convencionales con el método de fractura hidráulica, más conocido, digamos, como fracking. Es decir, digamos, hasta el día de hoy, solamente en Estados Unidos se explota de manera masiva. Y después el segundo país viene a ser Argentina. Lo que permitió ese acuerdo es eso, digamos, que comience la explotación de los hidrocarburos no convencionales a escala masiva. Esto se dio de una manera bastante particular, digamos, recordemos que fueron todo un proceso largo, donde se hicieron rondas de negocios, donde Argentina salió a buscar inversores, y a dar, digamos, a través de todas las charlas que fueron teniendo con diferentes empresas, a dar las mejores condiciones. Digamos, Chevron, el acuerdo de Chevron y YPF, lo que venía a hacer era rubricar eso. Algunas cosas nosotros, digamos, lo fuimos viendo a medida que este proceso se iba dando. ¿Por qué? Porque el gobierno iba instando en las diferentes rondas de negocio a hacer algunos cambios, tipo esto de aumentar las concesiones petroleras, digamos, las áreas petroleras en X cantidad de tiempo. Después vimos, tanto con el decreto 929, digamos, que lo sacó el gobierno un día antes de firmar el acuerdo con Chevron, que el aumento fue de 10 años, digamos, pasaron de tener 25 años las concesiones a tener 35 años las concesiones en el caso de los no convencionales. Y así se fueron dando un montón de circunstancias, digamos, propias del mismo acuerdo, que tenía que ver con esto de poder, a partir del quinto año, que son cuando comienza a darse toda la situación más productiva, porque pasaron todo lo que es la primera etapa, que generalmente las primeras etapas son de estudios, ¿no? Uh-huh. Es decir, Chevron hoy es el único que tuvo, en términos de shale, una producción masiva. Después de Chevron vinieron todo el resto de las empresas que están más o menos de la misma fecha, algunas algún tiempo más, pero recordemos, está Shell, está Exxon, está Total, está Wintershall, digamos, diferentes empresas multinacionales ya tienen las concesiones y van, digamos, a paso lento. ¿Qué pasa? A partir del quinto año ellos pueden exportar, digamos, sin retención alguna, y además en todo el tiempo pueden estar girando divisas a sus casas matrices sin tampoco tener ningún tipo de restricción. Es decir, uno cuando veía todas las condiciones que se estaban dando en el contrato, veía que en función de hacer de que el hidrocarburo fluya, de poderse hacer de esa renta, de esas regalías, y de poder revertir ese problema que se tenía, digamos, o que se tiene todavía con la demanda gasífera, todo eso, digamos, hacía que uno se encuentre o se vea, digamos, ante el preludio de una nueva entrega y de un nuevo saqueo. Decimos nueva entrega y nuevo saqueo porque venimos de un proceso que duró desde fines de los 90 hasta el 2005 de una explotación, digamos, despiadada, sin ningún tipo de inversión de los recursos convencionales, digamos, y esto es tal así que Repsol termina siendo expropiada por eso, por no haber invertido y por haber explotado y generado inclusive hasta desinversión, ¿no? Recordemos que Repsol en su momento llegó a enviar a sus casas matrices más del 100% de la inversión que había realizado. Es decir, eso es una desinversión clara. Entonces, lo que el acuerdo, digamos, tiene en esas cuestiones, tiene muchas aristas, y es básicamente esto, digamos, es el preludio de una nueva entrega, a nuestro entender, ¿no? Y con ciertas características, como por ejemplo la situación con los hermanos de Ecuador. Chevron en Ecuador había generado toda una contaminación en la cual fue juzgado y fue condenado. Es decir, Chevron debe 9.500 millones de dólares que están destinados a remediar los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, pueblos que se están, sus habitantes muriendo producto de la contaminación. Es decir, ese dinero que Chevron fue condenado tiene destino a eso, poder remediar. Hoy no hay remediación, hoy digamos, en Ecuador tenés lagunas de petróleo, uh-huh, en plena Amazonía. Entonces se generó lo que se dio como embargo a la empresa acá en Argentina, y se a través de la Procuraduría de Gil Carbó y a través de la Corte se le dio el desembargo. Es decir, la Corte lo que dice es Chevron no es Chevron. Es decir, Chevron Argentina es una subsidiaria que no es Chevron Corporation. Claro. En ese, digamos, entonces, eso fue el desembargo que se genera días antes del acuerdo. Es decir, previamente nosotros garantizamos la impunidad para que Chevron no pague en Ecuador, y le damos con esa impunidad, marcamos jurisprudencia para que Chevron se maneje por el mundo generando este tipo de situaciones, y digamos, lo que hacemos es además de darle esto, es brindar, digamos, este chaleco jurídico, ¿no? Entonces, como es bastante, digamos, penoso lo que se generó en términos más que nada políticos. Digamos, lo podemos analizar en términos económicos, lo podemos analizar en términos de planificación de políticas públicas, lo podemos analizar en términos de déficit energético, lo podemos, digamos, el acuerdo con Chevron tiene un sinnúmero de aristas. Esta es uno de ellos. Sí. La impunidad que se le generó a Chevron y que se los blindó para que puedan andar por el mundo mostrando, digamos, este desembargo. Y este desembargo, digamos, lo firmó la Corte. Y es un fallo, digamos, que tiene un peso jurídico importante.
Sí, en ese sentido, en relación a las múltiples aristas de las que vos hablás, llama la atención, no llama la atención, pero ver desde dónde elige tomarlo cada medio. Nosotros teníamos Página y Clarín aquí, que salió la noticia en ambos medios el mismo día, y Página 12 titula "Claves de un contrato sin grandes sorpresas", y Clarín titula "El acuerdo por Vaca Muerta dio ventajas excepcionales a Chevron", ¿no? ¿Cómo cada uno lo aborda desde donde le conviene a su línea editorial, sin abordar integralmente lo que implicó en su momento el acuerdo entre YPF y Chevron y todas las consecuencias que tiene en relación a las comunidades, a los derechos, a la soberanía? En ese sentido, queríamos preguntarte cómo repercutió en Neuquén esta... Mirá. Sí.
No, sí, disculpa. Vos sabés que No hay nada nuevo, digamos, en cuanto a lo que expresaron. La reunión, ellos tenían que entregarle al senador Giustiniani el acuerdo sin tachaduras. Y eso era lo que estaban ordenados a hacer, es decir, no tener ningún secreto, digamos, relevar todos los secretos. Lo que ocurrió es que los directivos de la compañía, junto con el abogado, llamaron a los principales medios de comunicación del país, se los llevaron a la Torre de Puerto Madero e hicieron una exposición sobre qué es lo que estaba secreto en el acuerdo. Esa exposición rondó en todo lo que son las empresas offshore que se generaron para poder blindar el acuerdo, que el acuerdo lo que blindaba eran dos cuestiones básicas. Por un lado, esta impunidad de Chevron, de la que hablamos anteriormente, y por el otro lado, la posibilidad de que no sea embargada YPF por los fondos buitres, digamos. Recordemos que en ese momento estaba la tensión con los fondos buitres. Entonces, de esa manera se generaba esta situación. Eso, a través de eso, es como justifican. Este abogado lo que hizo es expuso cómo fue la ingeniería que se crearon en diferentes paraísos fiscales, empresas y pantallas, para poder generar que el dinero llegue a Vaca Muerta. Básicamente fue eso. Después les permitieron ver el expediente tenía como unas 500 páginas, dicen algunos de los trabajadores de los medios de comunicación que fueron, y no mucho más, no les entregaron nada. Esta información que aparece como nueva en casi todos los medios de comunicación es algo que nosotros habíamos analizado y visto allá por febrero de este año. Uh-huh. Y salió en un comunicado de prensa el 15 de marzo. Digamos, si uno entra a la página del observatorio, va a encontrar que el 15 de marzo nosotros decíamos que hubieron un montón de empresas offshore creadas para el acuerdo de Chevron y YPF, y que esas estaban creadas en paraísos fiscales. Es decir, era Delaware, era Bahamas, estaban todas creadas en paraísos fiscales. Y ahí nombrábamos cuáles eran las que se crearon para esta transferencia que se hace a través de Chevron, pero también, digamos, analizábamos el sinnúmero de cuentas que ha creado YPF para hacer otros negocios con otras compañías. Por eso decimos Chevron es la punta, digamos. Después lo que tenemos que lograr es que tengamos un libre acceso a la información pública. Digamos, y que cada uno de los contratos estén en público, que uno pueda ir y consultarlos. Por eso vimos que todo el mundo, y vimos con ojos críticos, digamos, cuando hay una tendencia mundial de la creación de empresas mixtas. Es decir, por un lado, el Estado se hace una mayoría accionaria, y después queda un sector privado, las empresas, digamos, tienen un carácter de sociedad anónima. Muchas veces ese carácter de sociedad anónima es porque están en las bolsas de valores, porque cotizan, por X situaciones. Ahora, lo que nosotros vemos que esa tendencia tiene que ver con un comportamiento donde después queda todo en el ámbito de comercial privado. Y deja de tener estas características de que es el acceso a la información. Entonces vos no sabés cuáles son las condiciones con las cuales se están llevando el recurso. Es decir, nosotros no sabemos si existe o no las cuentas de Coseguro. Hasta, digamos, el acuerdo lo que permitía ver lo que había entregado tanto YPF como Chevron a la Bolsa de Valores de Nueva York era que, por ejemplo, uno de los puntos es que Chevron tenía derechos, en caso de que se retire, del 50% de lo que se explote de esa área a perpetuidad. Eso uno veía, que son a perpetuidad, quiere decir que son estos 35 años de concesión, ¿no? Es decir, se le estaría pagando hasta el 2048, digamos, a Chevron el 50% de todo lo que esos pozos generen, en caso de que se retire. Es decir, Chevron se ofendió, se fue del país, y igual hay que seguirle pagando. Esas situaciones se van, digamos, esos puntos son los que nosotros decimos que tienen que estar a la luz, y tienen que estar a la luz con Chevron y como con todas las empresas. Es grave, digamos, que estemos y que ahora, digamos, vamos a conocer parte de las cláusulas de este contrato, que entenderíamos por lo que se manifestó que no hay nada nuevo en lo que se entregó, y no sabemos si no hay nada nuevo porque no lo hay o porque se está ocultando, digamos. Eso se tendrá que ver una vez que se le entreguen todo el expediente completo al senador Giustiniani.
Vamos a estar atentos, seguramente ni bien haya nuevas novedades en la clave, por lo menos de lo que refiere a novedades en lo que refiere a al caso de Chevron, pero efectivamente, como decís vos, esto debería generalizarse al resto de las empresas. Sabemos que en la Patagonia en particular, como vos mencionabas, Martín, hay numerosas transnacionales que están operando. Se nos va el tiempo, nos encantaría seguir conversando con vos, pero muy, muy claro el panorama y la caracterización, ¿no? A modo de cierre, ¿cómo se vive hoy, ¿no?, la realidad allí en las comunidades directamente involucradas en el proyecto de Vaca Muerta? Y bueno, y qué nivel quizás de resistencia, de descontento genera también, ¿no?, esta reinstalación mediática del conflicto.
Sí, mirá, la situación es bastante grave, porque estamos se ha comenzado la explotación de manera masiva en algunos lugares, solamente en, básicamente en dos áreas, pero la mayoría de los proyectos están avanzando, y están avanzando sobre las áreas productivas, sobre las fuentes de recursos hídricos, digamos, importantísimos, como lagos o ríos. Cuando hablamos de zona productiva, estamos hablando del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, principal productor de peras y manzanas. Digamos, hoy los pozos conviven con las chacras. Se están avanzando sobre las zonas urbanas. Hoy, si viene a Neuquén Capital, podemos ir a barrios como Valentina Norte y encontrar que los vecinos viven medianera de por medio con los pozos. Estamos hablando que se están avanzando sobre las tierras comunitarias mapuches, que ese es un problema gravísimo, que muchas de las comunidades mapuches el mismo Estado no las ha reconocido. Entonces termina siendo las petroleras estando de manera legal, y los mapuches que vivieron toda su vida ahí y ancestralmente viven ahí son ilegales. Esas asimetrías está generando hoy con una explotación que cambió, digamos, porque esta no es, digamos, estos problemas siempre generalmente estuvieron con el convencional, pero el término del problema del no convencional y del fracking es que es masivo, digamos, a todos lo tenemos que tirar a es masiva su infraestructura, es masiva su explotación. Entonces vos necesitás, esto tiene un impacto que, imagínate que cuando funcionó, que fue en el 2014, se registraban en Neuquén Capital 60 personas por día. Digamos, ese fue el promedio durante todo el año, de la mitad del 2013 a la mitad del 2014, que es cuando Vaca Muerta estuvo funcionando. Es decir, necesitas, vas a tener ciudades, prácticamente campamentos, y eso es una situación bastante grave, porque se torna invivible. Digamos, nosotros pagamos alquileres que son todo es el capitalismo, oferta y demanda. Vos tenés mayor demanda y por lo tanto a todo el resto de los trabajadores Neuquén se nos torna sufrible, y la mano de obra petrolera en relación a la cantidad de población es muy poquita, es chiquita, digamos. Clarísimo. Son los sueldos más caros del país, pero es muy chiquita. Entonces tenemos un impacto en muchos sentidos. Y bueno, desde ya que quedamos a disposición de ustedes para cuando lo necesiten.
Bueno, Martín, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a estar ahí indagando también con los contactos de economistas que nos pasaste, que investigaron toda la arquitectura de las offshore detrás de este contrato YPF y Chevron. Te mandamos un abrazo grande.
Muy bien, otra para ustedes. Adiós. Hasta luego.
Pasaba Martín Guillermo Álvarez describiendo un panorama desolador de lo que sucede en Neuquén con la explotación no convencional. Nos vamos corriendo de este bloque atrasado y volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas.